Pues como os hemos avanzado, esta mañana vamos a rendir homenaje y capítulo de entregar los papeles a una persona que tuvo relación con Radio Laredo directamente en nuestros primeros años, y aquí la recordamos, y seguramente no haya vuelto a este estudio desde entonces, porque hemos hablado varias veces con ella, pero abajo, en otros sitios.
En la calle.
En la calle. Rosa Angulo González, buenos días y bienvenida.
Buenos días, Noé.
Bueno, pues Rosa nos destacaba hace unos días que, tristemente, triste pero afortunadamente, este próximo carnaval escolar iba a ser el último en el que la guardería Dida G pues iba a participar, porque cerráis, os jubiláis. ¿No?
Eso es. Yo ya me jubilo, estaré activa hasta el 30 de junio y cerramos puertas. Mm. Entonces, pues va a ser nuestra última participación en el carnaval escolar. Mm. Entonces, pues sí, lo has dicho bien, ¿no? Es una especie de sentimiento agridulce. Mm. Dulce por bueno, encaras otra etapa y lo encaras con ilusión. Yo siempre encaro las cosas con ilusión. Pero triste por el lado de que, bueno, de que dejas de hacer lo que llevo 34 años haciendo.
Bueno, seguro que tienes buena relación y buen contacto con alguno de los colegios, y el año que viene, bueno, te integras ahí un poquito en el carnaval escolar. No quiero comprometerte.
Yo soy una persona muy, muy, muy activa. Entonces, colaborar con quien me lo pida, seguramente, no tengo ningún inconveniente.
Bueno, te puedo yo dar una relación de gente, de clubes, agrupaciones, asociaciones que necesitan mano directa, de gente tan entusiasta y tan, bueno, tan propuesta y tan dispuesta como tú y tu marido, ¿no? Que es, bueno, pues está ahí siempre a la que haga falta, ¿no?
Eso es.
Y sobre todo en vuestra profesión, guardería Dida G, ¿cuánto hace que abristeis?
Pues fíjate, 34 ahora, yo voy a cumplir 34 años justos, porque abrimos en julio del 91 y voy a cerrar en junio del 2025, aunque son 34 años justos.
Ah, ¿en el mismo sitio, en el chalet de la pesquera?
No, estuvimos 6 años aquí en el pueblo, en la esquina opuesta a la casona. Uh-huh. En ese local estuvimos 6 años, y al ver que, bueno, pues que al parecer de las familias lo hacíamos bien y que eso podía ser nuestro futuro, pues fue cuando nos fuimos a la pesquera.
Uh-huh. ¿Y comprasteis el edificio?
Compramos el chalet y ahí hicimos la guardería y la vivienda. Uh-huh. Entonces, nos salió bien.
Ah, bueno, y pagando mes a mes, pues como todo, ¿no?
Claro.
Como todo hijo de vecino, ¿no?
Eso es. Yo recuerdo que al principio, que sacabas así como mucho la cuenta, ¿no?, de lo que pagabas de alquiler y lo que pagabas de hipoteca, únicamente un año pagué un poco más de hipoteca que de alquiler. Con lo cual, vamos, la cuenta es fácil de sacar.
Ya.
Compensaba.
Y al tiempo de la vivienda, pues se hacía la casa, el negocio, y al tiempo que el negocio se hacía la vivienda, ¿no?
Eso es.
Como matar dos pájaros
de
un tiro,
¿no? Eso es.
Y ahorrarte una factura.
Fue difícil al principio para mí quedarme allí, no moverme, me explico. Cuando teníamos la guardería aquí en el pueblo, yo vivía casualidad en ese mismo portal, o sea que tampoco es que me tuviera que mover en exceso, ¿no? Pero me escapaba a hacer una gestión al banco, en fin, como que me movía, ¿no? Y allí no me movía para nada, de lunes a viernes no me movía. Y al principio me costó un poco, y ahora no, hace muchos años que me encantaba estar allí.
Exagerando un poquito, digamos que a los urbanitas la ruralidad no se les asocia fácil, ¿no?
Y... Eso es. Yo necesitaba, pues eso, moverme un poco. Y allí no salir de lunes a viernes como que me costaba.
Ni un café, ni nada. ¿No?
Claro, nada. Allí permanentemente. Porque si venía al pueblo, fíjate, a ver, que no hay distancia, ¿no? Pero si venía al pueblo tenía que coger el coche, ya no sabes cuánto vas a tardar. En cambio, cuando te desplazas andando, dices, bueno,
de aquí tardo
20 minutos
no
justos.
Tengo,
o...
¿no?
Eso es.
Sí, sí. Quiero ir a donde Ambrosio a buscar tabaco, que no será tu caso.
No es mi caso.
Pero no puedes, ¿no? No tienes esos 20 minutos. En cambio aquí, pues cruzar la esquina, ir al bar de enfrente y ya.
Y sí que es cierto que me costó un poco. Luego ya lo integré y muy bien, muy contenta, la verdad.
Disculpa la pregunta, pero ¿quiénes sois? O sea, ¿tú que habías estudiado psicología, pedagogía?
Sí. No, psicología.
Y tenías claro ese sector.
No.
Pero tu marido estaba en la mar, creo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y se vino contigo finalmente.
A ver, José estuvo en la mar desde los 8 años. A ver, fue un niño
familia.
Fue un niño de la mar. Entonces, él luego, por una serie de patologías que tiene, pues empezó a no poder desempeñar bien su trabajo en la mar, y entonces, bueno, le dieron una incapacidad y, bueno, de alguna manera se jubiló para la mar. Y entonces, bueno, pues ha sido mi bastón, y yo hubo un momento en el que hice una especie de librito cuando venían las familias a preguntar, a pedir información, y José era el personal de mantenimiento. Uh-huh. Y era verdad. Sí. O sea, que se te estropeaba un correpasillos, él lo arreglaba. Que había que darle una mano de pintura a la valla, él la vacía. Entonces, uh-huh, ha sido el jefe de mantenimiento de la guardería y luego, bueno, pues el mi bastón.
Uh-huh. Sí, sí.
Y bueno, los niños le han adorado siempre.
Como los conserjes en los colegios, que son fundamentales,
eso,
¿no?,
es,
para mantenimiento.
Y con los niños ha tenido siempre mucha mano. Él es muy niñero de siempre. Y es muy curioso porque los niños pequeños, nosotras, las educadoras, somos mamá durante mucho tiempo, hasta que se aprenden nuestro nombre, ¿no? En cambio, José era José desde el principio. ¿Cote? ¿Cote?
Sí, sí, sí. Bueno, cuando abristeis aquí, ¿cómo empezaste? ¿Fue duro? ¿Fue fácil?
Bueno, fue...
Hablamos de 1991.
Sí, sí. Fue razonablemente fácil porque conté con la ayuda de la Agencia de Desarrollo Local. Joaquín en aquel momento estaba y me ayudó mucho, pues, con todo el trámite y con todas las cosas. Yo el local ya lo tenía fichado, pero todo el tema de pues eso, de papeleo, Joaquín me ayudó mucho. Entonces fue razonablemente fácil. Y empezamos un poco a la aventura. Yo recuerdo que el primer verano trabajé incluso el sábado completo, mañana y tarde. Uh-huh. Eso iba aparte de la mensualidad, porque no todo el mundo lo necesitaba. Y bueno, yo pensé que iba a funcionar y la verdad es que no. El primer verano, sábado completo. El segundo verano, solamente el sábado por la mañana. Y al ver que no funcionaba, pues de lunes a viernes, como hace todo el mundo.
O sea que los padres eran responsables con aquello y no dejaban a los niños automáticamente.
No. Y lo que sí que es verdad que hicimos algo que no había, porque en aquel momento en Laredo había varias guarderías. Estaba la guardería de las monjas, estaba obviamente la pública, estaba Rosa en Casablanca, y estaba una chica que no recuerdo, creo que todavía estaba en un aula de las Trinitarias, otra chica que también cogía niños pequeños, y había otra enfrente del Hiper por ahí. O sea, había varios sitios donde dejar a los niños pequeños. He de decir que yo empecé en el 91 porque el gobierno de Cantabria, en el año 91, con el gobierno de gestión de Jaime Blanco, hizo la normativa. O sea, sacó una normativa, uh-huh, higiénico-sanitaria sobre las guarderías infantiles, que no existía hasta, uh-huh, ese momento. Entonces yo me acogí a ella y con esa normativa monté el local, ¿no? Adecué el local. Pero había varios sitios. Entonces yo creo que lo novedoso que yo ofrecía era un horario que no tenían los demás, que era el horario del comercio. De 9:30 a 1:30 y de 4:30 a 8:30. Uh-huh. Y entonces funcionó muy bien eso, porque atendías a un sector que estaba un poco desatendido.
Sí.
Las monjas, creo recordar, porque yo llevé a mis hijos allí, que cerraban a las 6, la guardería pública a las 5:45, estas otras chicas no sé exactamente, pero bueno, yo ofrecía un horario mucho más amplio.
Tengo que decir que esta aventura no hubiera sido posible sin el increíble equipo humano que han sido en los últimos años Lara, que fue niña de la guarde, Laura, pero sobre todo Tere y Luz Mari, 32 y 33 años junto a mí, codo con codo. Sin ellas no hubiera sido posible.
Con mucho sacrificio personal, me imagino, ¿no?
Sí, claro. ¿Eh? Aquí nada es gratis.
Y familiar, ¿eh? Ah, sí. Pero cuando se es joven hay que abrir negocio.
Tiras, eso es. Por eso al principio también pensé lo de los sábados, que podía funcionar. Y es más, hablando se me vienen los recuerdos. Tuve incluso un servicio de canguros. O sea, contacté con chicas jóvenes que quisieran, ajá, prestarse de canguros. Yo pensé, vale, haré un sitio de turismo y tal, funcionará. Pues no te creas, tampoco funcionó grandemente. Igual hicimos 2 o 3 servicios en un verano.
Ya.
Igual es que era un poco pronto en aquel momento para ese tipo de servicio, de propuesta.
Ajá. Vale. ¿Tú tenías experiencia anterior en
pues el en lo que sector? en lo que es el tema de educación infantil, directamente no. Pero esto vino un poco rodado. Vino un poco como de rebote, porque yo, con una compañera teníamos la consulta, el gabinete, en la calle del Paseo. Y entonces mis hijos ya tenían una edad, pero ella se quedó embarazada y estuvo mirando sitios, por eso sé que había todos estos que te he nombrado, pues para dejar al niño, claro, no le cubría por las tardes el horario nuestro de trabajo, porque nosotras las consultas las atendíamos por las tardes. Y entonces ella me decía, dice, jo, con todo lo que sabemos hacer nosotras y con lo que tenemos, qué pena no poder tener un sitio más grande donde poder hacer una guardería. Dice, porque lo que he visto, de verdad, me decía Rosa, no me gusta nada. Lo que he visto no me gusta nada. Y entonces así fue un poco. Ella luego, bueno, pues por temas personales acabó marchándose y fue cuando me animé yo. Dije, pues Elena tenía razón, vamos a probar.
¿Y fue fácil o no? Me dices que sí, fue montarlo técnicamente, pero encontrar clientela, porque para sostener la base de un negocio como el vuestro, ¿cuántos niños y niñas hay
claro,
que tener?
Claro, pues ese cálculo yo en ese momento no lo hice, fíjate, ¿no? Es verdad. Ese cálculo lo hice después porque hubo una formación, a ver, ¿dónde cómo fue aquello? Hubo una formación de mujeres rurales, algo así, que te ofrecían como radiografiar un poco tu trabajo, ¿no? Y en concreto salía uno de guarderías. Y ahí lo hice. Y sí que es verdad que entonces me di cuenta de lo aventurera que había sido. Porque yo me lancé sin salvavidas.
Sin un estudio de mercado, ¿no?
Eso es. Y entonces ahí, claro, te explicaban, ¿no? ¿Y cuántos niños? Pues hombre, depende un poco de la cantidad de personal que tengas.
Y el precio también, claro.
Sí. Mira,
la competencia, claro. Porque si no tienes competencia, puedes pedir un precio. Pero si tienes mucha competencia, pues al final...
Pero eso, por ejemplo, fíjate, sí, recuerdo lo que cobraba yo, porque era la más cara. Pero entonces alguien que me dijo, bueno, pues es que es un poco caro. Yo empecé cobrando en aquel año 91 8.000 pesetas.
¿Al mes?
Al mes. Y sé que se cobraban 5.000 pesetas por una plaza de garaje. Y entonces... cuando alguna familia me planteó que era dinero y tal, yo le dije, digo, hombre, pues puede que sea dinero. Digo, pero pagar 5.000 pesetas por aparcar un coche que no hay que cuidarlo y no hay que hacerle nada, y 8.000 pesetas por educar a un niño, no me parece que la diferencia sea importante.
Menos mal que no te traicionó el cerebro y dijiste aparcar un niño, ¿eh? Que es lo que muchos padres hacen, ¿no? Aparcan un niño en la guardería durante muchas horas, ¿no? No digo que sea tu caso.
No, a ver, yo creo que, vamos, tampoco vamos a culpabilizarles de lo que es el hecho de tener que llevar al niño a la guardería, ¿no? Yo por lo menos la experiencia que he tenido ha sido siempre buena en ese sentido. Hablando con colegas de profesión, la verdad es que, bueno...
Hay de todo.
Yo he tenido siempre muy buena experiencia. Pero sí que es verdad que a veces incluso los propios políticos no saben cuál es el trabajo que se hace. ¿Sabes? Dice, porque, bueno, pero ahí dejan al niño. No, aquí no dejan al niño. Al niño se le educa.
Sí.
Es que aunque no quieras, no es como decirte, los padres también educan, aunque no tengan una carrera de educación, aunque no sean ni psicólogos ni pedagogos, educan. Todos educamos en nuestras relaciones, ¿no? Entonces, a un niño, aunque no hagas nada, le estás educando. Pero bueno, se hacen cosas, evidentemente.
Ya, con niños de un año y de dos años. ¿Hasta qué edad se admitía?
Nosotros teníamos lo que es durante el curso. Bueno, a ver, es que esto ha cambiado también mucho. Fíjate,
claro.
Cuando yo empecé, cuando estábamos aquí en el pueblo, yo tenía niños de... Bueno, empecé cogiendo niños a partir del año, no bebés de meses, porque los de tres años no iban al cole. Fueron las monjas, San Vicente de Paúl, quien abrió las primeras aulas de tres años. O sea, fue la concertada, no la educación pública, la que abrió las aulas de tres años. Y recuerdo, muy curioso, a las 6 de la mañana había cola en la puerta de San Vicente de Paúl para inscribir a los niños. Entonces, nosotros empezamos trabajando con niños de 1 a 3. Luego, a medida que los de 3 ya fueron al cole, te vas quedando sin un sector al que atender y entonces empiezas a rebajar la edad. Pero mientras estuvimos aquí en el pueblo, del 91 al 97, yo creo que teníamos de 1 a 3. Allí ya en la pesquera empezamos a coger con meses. Y luego yo en los últimos años ya cogíamos desde los 4 meses, o sea, desde que la baja de maternidad se terminaba. Y los teníamos hasta los 2 años incluidos. O sea, a pesar de que ya había aulas de 2 años que se abrieron en 2007... Hay fechas de las que no me puedo olvidar porque han tenido hitos, ¿no? con mi trabajo. Entonces, el aula de 2 años aquí en Laredo se abrió en lo que hoy es Villa del Mar en febrero del 2007, que yo me enfadé mucho, no porque se abriera el aula, sino porque se abrió en febrero. Si abres un aula, ábrela en septiembre. Y entonces luego, que fui presidenta de la Asociación de Guarderías, cuando he tenido ocasión de comentar con alguno de los consejeros, siempre he planteado eso, que por favor que pensaran en el sector privado, ¿no? O sea, que no me parece de recibo abrir un aula en febrero o en marzo. O sea, organízala y ábrela en septiembre, como empieza el curso. Entonces hemos tenido niños hasta los 3 años y luego durante los veranos, allí en la pesquera, hacíamos una especie de campamento urbano.
Sí, Eso lo hemos anunciado un montón de veces en la radio.
Que ha habido una generación de niños de Laredo, padres en su momento cuando tenían a los niños con nosotros, que por ejemplo pues no habían pateado la Cueva de la Baja. Y José, que además del de mantenimiento era el jefe del campamento urbano con educadoras, pues los llevaba a la Cueva de la Baja. Entre otras muchas excursiones.
La playa, el parque...
Sí, sí. Una zona arbolada que hay por allí, por la zona del Sable y tal, para los niños era la selva. José, ¿cuándo vamos a la selva?
Claro, es verdad, es verdad. ¿Cuántos empleados has llegado a tener?
Pues he mantenido cuatro empleos.
¿Casi siempre?
Sí. Empecé con dos.
¿Con dos?
Dos educadoras. Dos
educadoras. ¿Desde el principio?
Sí, sí, sí. Dos educadoras y yo. Yo siempre... Puede haber quien no opine lo mismo y está en su derecho, pero yo creo que siempre he dado muy buen servicio, un servicio de calidad. Es decir, la ratio nunca ha sido un problema. Es más, en una ocasión María Eugenia, que fue directora muchos años de la guardería pública, me comentó, dice, creo que eres la primera guardería privada que conozco que dice que no tiene plazas. Digo, hombre, claro, si tengo los que tengo que tener, no me entran más. No me entran más. O sea, yo quiero que los niños estén bien atendidos y que nosotras trabajemos cómodas. Entonces empecé con dos. Y luego al año siguiente le hice un contrato específico a una chica que yo tuve, que atendí en la consulta. Y entonces como discapacitada, que económicamente de cara a las cotizaciones de la Seguridad Social salía muy bien, y yo creí que esa chica tenía una probabilidad alta de tener un trabajo normalizado. Uh-huh. Y con ella empecé pues al año, a los dos años de empezar la guardería. Y luego ya cuando nos fuimos a la pesquera, seguíamos las cuatro, las tres educadoras y Laura, y en algún momento alguna de las chicas de prácticas, Mónica en concreto, pues pasó a formar parte de la plantilla. Uh-huh. Y cuando Mónica lo dejó, porque siguió ampliando sus estudios, al final hoy es profesora de primaria, uh-huh, maestra de primaria, pues estuvimos unos años, las cuatro originales, por decirlo de alguna manera, y luego hubo otro momento en el que, bueno, pues mejoró un poco también el número de niños y volví a tener otra persona contratada que también había hecho las prácticas con nosotras, porque siempre hemos estado abiertos a que siempre han sido mayoritariamente chicas que hacen la formación de educación infantil, el módulo superior, pues han podido hacer prácticas en el centro. Y sí que es cierto que todas las chicas que han hecho prácticas en el centro, en verano han estado contratadas pues para el campamento urbano.
Ah. Bueno, ¿y niños cuál ha sido el tope?
Pues mira, niños he llegado a tener En todos los horarios, porque mientras mantuvimos el horario hasta las 8:30, yo creo que llegaba a tener 56 niños. Uh-huh. Entre la mañana y la tarde. Uh-huh. Cuando había ese servicio de hasta las 8:30. Y el último año que estuvimos hasta las 8:30, al final lo dejamos porque nos quedamos todo el curso con dos niños. No hace falta explicar que eso no... Ni es rentable ni es...
Pedagógico
para ellos, es decir, no socializan. Al final crean dependencia del adulto
que les
atiende.
Que les active a todas horas y eso tampoco es educar, lo que hablabas al principio.
Eso
¿no?
es. Bueno, de hecho creo que este curso en el Pepe Alba hay dos niños en el aula de dos años, que tú me contarás.
Claro, porque ahora permíteme preguntarte por los estrechamientos, ¿no?, de la profesión, porque niños en Laredo quedan pocos y si encima las aulas de dos años desde 2007 te han recogido o te han captado buena parte de tu potencial clientela, pues el negocio me imagino que
sí,
a más no ha ido.
No. A ver, los tres últimos cursos en lo económico han sido un desastre. A la mitad. Tuve la fortuna de que una de las educadoras es de mi edad y se pensaba jubilarse y se jubiló. El primer curso que ya empezó la cosa a flojear, pero luego al final, con mucha pena, pero las he tenido que despedir e indemnizar porque no daba para todos.
Claro, si no hay trabajo,
no hay trabajo, si no hay ingresos, no hay trabajo.
No hay producción. Y la colonia escolar de Laredo que se va estrechando también.
Sí, a ver... Pero no solo de Laredo, yo creo que como sociedad tenemos un problema muy serio que no abordamos suficientemente, porque hay que abordarlo desde varias perspectivas, desde varios puntos de vista. Entonces, somos una sociedad que ha perdido valores muchos, que funciona muy individualista, que prefiere no sacrificarse, no... Es que un hijo da mucho trabajo, es que un hijo son muchos problemas, es que un hijo cuesta mucho dinero, es que un hijo no viene con un manual bajo el brazo, es que ser padres no es fácil. Yo siempre he pensado que ser padres no ha sido fácil nunca. Y
ahora tampoco.
No, claro, pero pensemos, no sé, pues por ejemplo, los padres de mi generación, ¿no? Son los que vivieron la dura posguerra. No era fácil. No era fácil. A mí, cuando tengo confianza y alguien me dijo, oh, es que un niño, no sé qué, tal y cual, digo, bueno, digo, en confianza no me lo tomes a mal, pero tú cuando seas mayor vas a querer tener los servicios adecuados, ¿no? Pues la pensión, evidentemente, pues si necesitas una residencia, si necesitas una atención domiciliaria, una atención domiciliaria. Dice, hombre, claro, digo, ya, pero no sé si te das cuenta de que eso lo vas a tener a costa de los hijos de los demás. Digo, me parece muy egoísta. O sea, ser padre siempre fue una opción, pero es que ahora es minoritaria.
Sí.
Que tenemos, dieron el dato hace unos días, entre los 0 y los 4 años, creo que era entre los 0 y los 4 años, hay más mascotas que niños en España.
Sí.
Nos lo tenemos que hacer mirar.
Yo escuché un día que en Bilbao hay censados 30.000 niños y 36.000 mascotas. En el municipio de Bilbao.
Sí, sí, sí. Sí. O sea, es algo que nos lo tenemos que hacer mirar. Como sociedad tenemos un problema muy serio. No tenemos la tasa de reposición. No la tenemos.
Ya, pero eso ya lo sabemos.
Sí, pero hay que adoptar algún tipo de incentivo. Pero no son incentivos parciales. O sea, el problema...
Sí, 200 euros al nacimiento.
Eso es.
O 500 euros al nacimiento.
Es. Seguramente en esto, como en casi todo, no se puede abordar solo desde una perspectiva económica.
Ya, pero es que no se hace más que eso.
Claro.
Si alguien hace eso.
Eso.
Claro, es que te rebaja el IRPF, tu segundo hijo, tal. Bueno, pues sí, pero que son 1.000 euros al año que te rebajan.
Sí, y sí que es verdad que, por ejemplo, ahora mismo ya en las pensiones, un pequeño aporte no es gran cosa, pero bueno, sí que es cierto que en función de los hijos que has tenido, que se supone que te has tenido que dedicar a ellos y tal, tienes como un plus, ¿no? Si has tenido 5 hijos, pues tienes más plus que si has tenido 2. Pero el otro día me comentaba un padre, y creo que su perspectiva no es equivocada del todo, que él, por ejemplo, cobra exactamente lo mismo que otra persona que hace su mismo trabajo, lo cual es justo, evidentemente, pero que, claro, él tiene 2 hijos a los que tiene que atender, que tiene que llevar y tal. La otra persona, su dinero como que le cunde más, ¿no? Y yo recuerdo, por haberlo oído comentar en mi casa, cuando yo era una niña, había, creo que se llamaban puntos, los trabajadores percibían puntos, o sea, dinero extra en los salarios, por el número de familia que tenían, ¿no? Por la cantidad de hijos que tenían. Que eso era, pues eso, de la época franquista. Y dejó de hacer, o sea, no se subió. O sea, se puso en algún momento, no se actualizó el importe y luego desapareció porque era ridículo. Igual eran, no sé, 30 pesetas o...
Sí, sí.
¿Vale? Pero algo así, algo así sería más funcional. O sea, tú verías más...
Más práctico, sí.
Más práctico. Contarías con más...
Sí, sí. Un fuerte impulso, ¿no?
Eso es.
Pero fuerte de verdad, no un guiño, un gesto, ¿no? Que no,
claro.
Nadie va a tener un hijo por cobrar 500 euros de...
Porque le den ni 1.000 ni 5.000 de repente, ¿no? Porque te lo vas a...
Y que no se trata de eso, además, se trata de tener niños por humanidad. O por,
sí, 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 a ver, pues eso, por el futuro de la sociedad, ¿no? Queremos que tenga un futuro.
Eso viene después. En 34 años, ¿has hecho un listado de más o menos cuántos niños y niñas han pasado por ahí?
No. Sí que es verdad que en una ocasión, para hacer algo de publicidad, dije más de 1.500 niños educados, pero eso hace muchos años, o sea que los 1.500 se han quedado muy muy obsoletos. No lo he hecho.
¿Algunos era padre o madre ya?
Sí, sí, sí. Sí.
¿Alguno de los que tuviste al principio?
De hecho, yo he tenido...
¿Reclientes?
Sí.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
Hay gente que estuvo allí de bebé y luego...
Sí, pues ahora mismo una de las peques que hay en la guardia, su mamá estuvo en la guardia cuando estábamos aquí en el pueblo, en Raimundo Revilla.
Claro. ¿Y lo recuerdan ellos? No.
Sí,
sí,
sí.
Hasta los 3 años, sí.
Sí, a ver, lo recuerdan sobre todo los que luego continuaron en el campamento urbano.
Ah, ya.
Porque ya es otra edad, hay más recuerdo. Pero sí, sí. Pero esta, por ejemplo, esta chica sí que se acuerda. Sí, porque, a ver, es que terminaban a los 3 para 4.
Ya, ya. Oye, se les coge cariño, ¿no?
Sí.
¿Y cómo se hace eso? Cuando llega el junio y...
Pues mira, te diré que los primeros años llorábamos cuando se nos iban los niños. O sea, nos teníamos que dar la vuelta porque no lo podíamos evitar.
¿Sabes qué me cuenta eso? Las profesoras y las cuidadoras del centro de Martín Sáez.
Sí.
Que cuando se van los niños en verano, incluso los que ya cumplen 18 años y que al año siguiente no pueden venir, o 21 creo que
sí,
es
sí.
La edad.
Sí, sí, lo entiendo perfectamente.
Bueno, son unos lagrimones los que la jornada de despedida de junio creo que es terrible, tremenda. Lo han contado aquí en estos micrófonos. Y a ti con los bebés pues te pasará parecido, claro.
Sí, a ver, al final te haces un poco fuerte, ¿no? Te pones una especie de coraza. Con los años vas un poco como entrenando, ¿no? Pero sí, yo recuerdo los primeros años aquí en Raimundo Revilla, vamos, era una llorera.
Claro. Y hay no digas quién, pero hay alguno que te cogió el corazón especialmente o alguna.
A ver, siempre tienes algunos que los recuerdas con más facilidad, ¿no? Pues o porque han sido muy buenos, muy buenos, muy buenos, o porque han sido muy trastos, muy trastos, muy trastos. Recuerdo uno, no diré el nombre por si lo identifican, que es que era curioso. O sea, tú le castigabas, le sentabas, ¿no? Porque había pegado a otro, ¿no? Y le decías, fulanito, Ale, venga, levántate, dale un besito o le preguntabas, ¿quieres volver a ir a jugar? Sí, te decía. Se levantaba y con la misma volvía a pegarle.
No entendía el mensaje, ¿no?
Ese lo recordamos, por ejemplo, todas, ¿no?
Pues no entendía el castigo, ¿no?
Y luego, pues eso, alguno pues muy despierto, recuerdo una niña también que anduvo y habló muy pronto. O sea, recuerdas por especiales características, ¿no? Pero sí, tienes recuerdos.
Yeah. O sea, que te has cansado de cambiar pañales. El otro día te llamé y estabas cambiando pañales, ahí a la 1 de la tarde, ¿no?
No me he cansado, pero es que no hay niños. Yeah. No hay niños.
Sí, sí.
No hay niños.
Es cierto.
Yo había pensado hacer una especie de jubilación activa, quedarme un poco más en la gestión, en lo divertido, digamos, ¿no? Pues bueno, el carnaval...
No hay negocio, digamos.
Pero no hay negocio, es imposible.
No hay negocio para pagar a tus trabajadores.
Eso es.
Pues ya, bueno, beneficios ya... Pues todo empresario busca beneficios, está claro, pero beneficios ya sabes que...
No, pero mira, te voy a decir una cosa y lo digo todo seguido. O sea, cuando yo digo que yo no le tengo apego al dinero, la gente pone los ojos a cuadros. Pero es verdad, no le tengo apego al dinero. O sea, yo ya supe desde el principio, y sobre todo cuando hice aquel estudio de mercado... Después de que esto no era un negocio, ¿vale? La educación no es un negocio, es muy difícil que sea un negocio porque tendrías que tener muchos niños, entonces también muchos trabajadores. Es más, con la Asociación de Guarderías se hizo un curso sobre negocio, digamos, de alguna manera, ¿no? Y el que hoy es el presidente de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, es un español, un catalán, este decía que a partir de 70 niños... A partir de 70 niños se puede considerar un centro educativo que puede empezar a ser un negocio, ¿no? Es decir, que te va a dejar un rendimiento. Entonces, lo que te decía, yo no le tengo apego al dinero. Yo creo que el dinero sirve para vivir.
Sí.
Entonces, si te permite vivir, pues perfecto, ¿no? Ciertamente, pues si tienes más ingresos, pues vives más desahogadamente o haces cosas que no puedes hacer del otro modo.
Sí. Las vacaciones van, el viaje es, de vacaciones va más allá,
más viajes, más salidas, más restaurantes, más...
O te puedes cambiar de casa a los 50, ¿no?
O cambias el coche, o sea, pero no cosas importantes ni básicas, me explico, ¿no? O sea, yo creo que el dinero te tiene que servir eso para vivir, para que tú tengas tus necesidades básicas cubiertas. Y todo lo demás es como un premio. Es mi filosofía de vida. Yo sé que cuesta de entender, ¿no? Pero yo así soy feliz, no necesito más.
Es verdad, es una buena actitud ante la vida. Y ahora... Claro, vas a salir al balcón y vas a ver el patio, lo vais a tener que cambiar y reformar todo. O luego...
Pues mira, la idea es ponerlo en venta.
Ah, vale. Y venir al pueblo.
Y venir al pueblo de nuevo, sí. Uh-huh. A ver, hay determinado tipo de casas.
Vale, no cuentes más tampoco. De todas
formas, pero un poco que... por filosofía. No, hay determinado tipo de casas que a una edad se disfrutan y a otra edad se sufren.
Sí.
Y yo no quiero que mi casa me dé sufrimiento.
Ya, yeah, ya. Yeah.
Entonces, simplemente por lo grande que es, pues, te da mucho trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la idea es esa.
Bueno, vamos a terminar con la alegría del viernes.
Sí.
¿Qué vais a hacer el viernes?
Pues mira, el viernes...
En el carnaval escolar. No sé
el si carnaval alguien... escolar, eso es. El viernes saldremos a desfilar como guardería por última vez y vamos a ir, lo voy a decir, total, ¿qué más da? Si nos van a ver el viernes, hoy es miércoles, pues vamos a salir de Estrellas de Mar, ¿vale? Entonces, hemos preparado, siempre sacamos un artilugio, ¿no? Llamarle carroza es muy pretencioso, pero bueno, un artilugio. Pues con algo... alegórico a lo que vamos vestidos y sobre todo con la idea de que se puedan sentar los niños porque se caen. Bueno, estos andan los cuatro mayores, pero no como para hacer el recorrido completo. Entonces sus padres o sus madres, quien le saque, le sacará uh-huh. o en el brazo o en el carrito, pero bueno, que se puedan sentar luego un poco en el artilugio, en la carrocilla. Entonces, este verano, en el último campamento urbano del verano, trabajamos el mes de agosto del campamento urbano con vistas a la batalla de Flores, ¿vale? Entonces preparamos una carroza que tiene relación con la temática sobre la que hayamos tenido el campamento urbano. Y este verano hicimos carroza que hacemos, como es para la batalla de Flores, la hacemos de flores de tela. Pues claro, tardamos todo el mes en terminarla, llenarla, entonces hacemos con flores de tela. Y este verano el tema había sido vacaciones, mucho del mar, de un acuario y tal. Entonces, bueno, habíamos hecho un tiburón, uh-huh. ¿vale? Y a la hora de desmontarlo, me preguntó José, dice, ¿esto qué hago? ¿Lo quito? ¿Lo tiro ya? Digo, no. No tenía yo todavía claro de qué íbamos a hacer en carnaval. Digo, no, déjalo, por si acaso. Por si acaso no sirve. Y no sirve. Pues claro, las estrellas de mar, pues un tiburón va a quedar como bien. Y entonces, para que el tiburón no saliera así tan solito, le hemos preparado otros dos animales marinos que le acompañen. Entonces, bueno, vamos a sacar una especie de homenaje por nuestra parte a la batalla de Flores, porque los tres elementos van cubiertos de flores de tela.
Sí.
Bueno, que es un poco para que se vea también un poco pues lo que hacemos de puertas adentro allí en verano, que luego, pues lógicamente, no se ven, no lo conocen nada más que las familias de los peques que han participado.
Claro.
Entonces, yo creo que, bueno, que va a estar curioso.
Uh-huh. Bueno, ¿alguna participación especial que recuerdes de los 31 años?
Pues fíjate, yo creo que todos los trajes que hemos sacado han sido como muy vivenciados, ¿no? Muy, muy vividos. Recuerdo un año que salimos de payasos, que es algo como muy socorrido, ¿no? A ver, que todo está inventado. Pero era curioso oír los comentarios, ¿no? Porque las pelucas de los payasos eran las fregonas, los muchos de las fregonas,
¿sí?
¿no? Entonces, quien se dio cuenta decía, anda, mira, si lo que llevan en la cabeza es una fregona. Entonces, ese tipo de cosas que te quedan, ¿no? Pues como hablábamos antes de los niños, que te quedan por algo especial. Me acuerdo, por ejemplo, que salimos de vacas el año de las vacas locas. Pues así, cosas de... Pero bueno, yo en el carnaval escolar me lo he pasado siempre muy bien.
Mm. Te hemos vuelto a ver, Rosa, después de... Bueno, pues por obligaciones y por compromisos, haberte perdido la pista, ¿no? Con aquella sección en la que nos encaminabas un poquito también en la crianza y en el desarrollo consciente de los peques en casa, cuando había más niños. Ahora ya hay poquitos.
Sí, pero bueno, también hay que educarlos, aunque sean pocos.
Sí, aunque sean poquitos hay que educarlos. Bueno. Venga, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros estas últimas impresiones, estas últimas sensaciones y, bueno, pues que os deseamos lo mejor de aquí a junio y después mucho más, mucho mejor.
Hombre, luego ya, bueno, pues a disfrutar de... No de dejar de trabajar, porque yo algo me tengo que buscar, algo tengo que hacer. No, soy una persona muy activa que no se va a quedar mano sobre mano. Ya sí que es verdad que este verano pienso disfrutarlo en Laredo, un verano en Laredo.
Claro, sin trabajar, ¿eh?
Sí.
Sí que será. Bueno, que sea todo para bien. Rosa, el viernes en la pista.
Nos vemos, sí.
Te pregunto cuatro cositas más, ¿vale?
Muy bien, pues muchas gracias, Noé.
Gracias a ti por compartir con nosotros un momento tan especial en vuestras vidas.
Sí,
que
sí,
sin duda lo es.
Lo es.
Hasta pronto.
Muchas gracias.